Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezó esta guerra? Hace un momentito Pilar decía, esta guerra nueva es una guerra muy antigua. Yo tenía un amigo que fue corresponsal en Jerusalén y decía, esta es la guerra de siempre. Pues por lo menos hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial. Durante el periodo del Imperio Otomano, Palestina era parte del Imperio Otomano. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio Otomano perdió Palestina y se estableció lo que se llamaba un protectorado. Quien estaba al frente de Palestina era el Reino Unido. A lo largo de los años, hasta la Segunda Guerra Mundial, pues fue llegando una inmigración o una migración de judíos que se fueron asentando en Tierra Santa. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas aprobó la famosa resolución 181.
Ucrania, sí. Unión Soviética, sí.
Así recontaban los votos en Naciones Unidas y se aprobó la partición, la famosa partición. Se creaban dos estados por esta resolución, un estado israelí y un estado palestino, aproximadamente con el mismo terreno. La zona oeste era para Israel, la zona este era para Palestina, simplificando. Y había una tercera zona que era Jerusalén y Belén, que tenían que ser digamos que zona internacional. Tan pronto como se aprueba la resolución 181, los países árabes dicen no, queremos acabar con el Estado de Israel. No puede haber aquí un Estado de Israel. Y comienza la primera guerra en la que parecía que los países árabes iban a aplastar a Israel. Bueno, los países árabes son un desastre en esa guerra. Israel aprovecha esa primera guerra para ampliar su territorio y para hacer salir a 1 millón de palestinos de sus casas. Es la famosa Nakba, el primer exilio. Primera guerra, el 48, la ganan los israelíes, ganan bastante territorio. En el 56, nueva guerra, Israel vuelve a ampliar el territorio y se hace con la península del Sinaí, que era de Egipto. 1967, guerra de los 6 días. También una rápida victoria de Israel. Israel, después de la guerra de los seis días, tiene la península del Sinaí, tiene Jerusalén, tiene los altos del Golán, que están al norte, y se queda también con, lo he dicho ya, me parece, con Jerusalén, con lo cual se extiende muchísimo Israel. 1973, guerra del Yom Kippur, en la que Egipto y Siria toman la iniciativa. La guerra la pierde también Egipto y Siria, pero para hacer la paz, Israel por primera vez se deshace de una parte de lo que ha conquistado y le devuelve a Egipto la península del Sinaí, pero el territorio israelí sigue siendo el mismo. Sigue teniendo buena parte de lo que eran los dos estados, sigue teniendo Jerusalén y sigue teniendo los altos del Golán, y nada de eso lo ha perdido desde entonces. Desde el 73 Israel no ha hecho más que crecer. ¿Cómo ha crecido? Bueno, pues no con una guerra, sino con la extensión de su territorio a través de los colonos, de tal manera que Cisjordania, o sea, pensé que quedan dos islas después de la guerra del Yom Kippur, Gaza y Cisjordania. Hija, Cisjordania cada vez se ha hecho más chiquitita. Parecía que la cosa se iba a solucionar hace 30 años con los famosos acuerdos de Oslo.
El 13 de septiembre de 1993, los líderes palestino-israelí Yasser Arafat e Isaac Rabin firmaron un primer acuerdo de paz entre los dos campos, enfrentados por la tierra desde 1948.
Bueno, pues desde entonces, desde hace 30 años, no ha habido acuerdo que se haya materializado, no ha habido dos estados, y los palestinos han ido perdiendo cada vez más tierra. Y los israelíes no han conseguido la seguridad que buscaba. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Situación de emergencia por el repunte de llegadas de pateras en las Islas Canarias, algo sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006. Así lo acaba de decretar la Secretaría de Estado de Migraciones. Es una herramienta que ya se ha adoptado en otras ocasiones, como por ejemplo con la llegada de ucranianos después de la invasión por parte de Rusia. Este mecanismo permite agilizar trámites y abrir nuevas plazas de acogida. Y el gobierno mantiene la alerta antiterrorista en nivel 4 sobre 5 en España. No la mueve, aunque refuerza las medidas complementarias después de analizar la situación actual en pleno conflicto en Oriente Medio y tras los ataques en Francia y anoche en Bruselas. Precisamente en relación con la muerte apuñalado de un profesor en un instituto francés el pasado viernes, acabamos de conocer que el agresor estaba radicalizado y que tanto su hermano como su primo le ayudaron a cometer los hechos. Ambos también serán presentados ante el juez. Asunción Serena.
Han pasado 4 días desde el atentado que ha costado la vida a Dominique Bernard, el profesor de francés en Arras, y esta tarde en rueda de prensa el fiscal antiterrorista Jean-François Ricard ha anunciado que el agresor Mohamed Mogushkov va a ser presentado ante el juez para su procesamiento por asesinato terrorista, entre otros cargos. El fiscal ha hecho un relato de los hechos que comenzaron con la compra de un teléfono el mismo viernes para grabar un mensaje en el que juraba lealtad al Estado Islámico.
En este enregistrement audio, Mohamed M.
En esa grabación audio, Mohamed, tras jurar lealtad al Estado Islámico, expone su odio por Francia, por los franceses, por la democracia y por la educación que ha recibido nuestro país. De los otros 12 detenidos, también van a ser presentados ante el juez un hermano del agresor, de 16 años, que fue quien le enseñó cómo utilizar el cuchillo para atacar, así como su primo, de 15, que sabía lo que iba a hacer, pero no hizo nada por impedirlo.
Y como te estamos contando aquí en la tarde, la guerra entre Israel y la Franja de Gaza encara ya su 11 día de bombardeos. En este tipo de conflictos es importante la figura de los mediadores de paz, sobre todo para conseguir abrir vías humanitarias para ayudar a la población afectada por el enfrentamiento. Nos lo acaba de explicar Jordi Reich, negociador de paz español en conflictos de guerra y exmiembro del Comité Internacional de la Cruz Roja.
¿Cómo conseguir el acceso de la ayuda humanitaria a los territorios ocupados o a las víctimas que estaban desplazadas? ¿Cómo conseguir que las ambulancias atraviesen los controles para llegar a los hospitales? ¿Cómo conseguir que las personas que necesitan desplazarse a su trabajo a través de un puesto militar o a través de una zona controlada puedan hacerlo?
Y Morata contesta la crítica de Aitana a los futbolistas masculinos. Luis Munilla.
La campeona del mundo Aitana afeó el comportamiento de sus homólogos de la selección masculina por la falta de apoyo en su conflicto con la federación. Hoy el capitán de la Roja, Álvaro Morata, le ha respondido así.
Si ella lo dice es porque se siente así, pero la selección masculina ayuda mucho a la selección femenina también, no solo es las cosas que salen ahora y lo lleva haciendo desde hace tiempo. Yo que soy el capitán ahora y soy el encargado de ver todas estas cosas, sé que se lleva muchos años ayudando a la selección femenina y si tienen alguna cosa que decirnos en la que podamos ayudar, ellas saben que nosotros estamos disponibles.
Hoy continúan los partidos de selecciones, hay un Inglaterra-Italia a las 9:45 con Bellingham y con las dos selecciones jugándose el pase a la Eurocopa. En las eliminatorias mundialistas sudamericanas, esta madrugada a las 2 tenemos un Uruguay-Brasil. Está en juego ahora mismo el Kazajistán-España sub-21 de clasificación para el europeo. Está ganando España 0-3 en el minuto 81 con goles de Fermín, Diego López y Fran Pérez. En Italia, primera sanción por el caso apuestas. El jugador de la Juventus, Nicolo Fagioli, sancionado con 7 meses sin jugar. Y aquí en la Liga, Rodri renueva con el Betis hasta 2028.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados en Cibeles y cielo gris que amenaza lluvia. Se esperan chubascos para esta noche. Mañana bajan las temperaturas hasta los 20 grados y se esperan cielos más nubosos. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y M407 en Griñón. Lo peor de la M40 en Coslada sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. La demora media para cirugías no urgentes gentes en Madrid región ha descendido un 17% en el último año. Se sitúa ahora en 59 días frente a los 71 de hace un año y los 120 de media nacional. El número de pacientes en lista de espera quirúrgica también baja respecto al año pasado. Frente a los casi 100.000 pendientes de operar en septiembre de 2022, ahora hay 93.000, un 5% menos. Sigues en la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la
¿Has intentado pedir el permiso de 8 semanas para cuidar a tu hijo menor y a lo mejor te lo han denegado? O quizá buscas información sobre esos nuevos permisos laborales destinados a mejorar la conciliación laboral y la atención a las personas dependientes. Y resulta que no tienes respuesta. Dices, pero si es que he oído algo de esto, pero es que intento informarme y no consigo esa información. Bueno, no te preocupes, que no solo te pasa a ti. Y es que ha pasado 4 meses desde que se publicó en el BOE y parece que ni trabajadores ni empresas tienen muy claro cómo ejecutarlos. Y esto es lo que le pasó a Mireia. Ella trabaja en una pequeña empresa de 12 trabajadores. Hace unas semanas, con la ley ya aprobada desde el 29 de junio, quiso pedir una semana de permiso para poder conciliar y lo que le aconsejaron es que se pidiera una mini excedencia. ¿Pero qué es esto de una mini excedencia? Bueno, se lo voy a preguntar a ella, Mireia López Baeza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu caso? ¿Por qué necesitabas esa semana?
Bueno, pues necesitaba esta semana porque mi hija, que tiene menos de 2 años, empezaba en la escuela infantil y pues hay la famosa semana o semanas de adaptación. Y entonces, bueno, pues quería disfrutar de ella, puesto que ya se había acabado de aprobar esta ley. Yo lo vi en el BOE, me lo leí, me lo reí y dije, bueno, pues vamos allá. Entonces lo pregunté a mi empresa, como ya has dicho, es una empresa pequeña. Y entonces tenemos una gestoría y, bueno, la empresa lo preguntó, la gestoría dijo que, bueno, pues que no sabía cómo hacer este trámite y entonces pues me proponían esta mini excedencia, ¿no? Como has dicho.
Como alternativa,
a mí me parece
¿no?
poco raro.
Ya.
Como alternativa, bueno, pues cógete estos días, ¿no? Lo que pasa que, claro, las excedencias pasa que no cotizas y la gracia un poco de este nuevo permiso, aunque de momento en España no es remunerado, tiene que serlo el año que viene en principio, pero este año no, al menos lo que sí que se garantiza es que tú sigues cotizando a la Seguridad Social. Entonces esta mini excedencia, pues no me salía, ¿no? Ya iba a perder el sueldo de una semana, pero si además perder la cotización ya pues no. Así que me cogí vacaciones.
Uh-huh. O sea que no te quedó más remedio que tomarte esos días a cuenta de vacaciones. Bueno, claro, alguien dirá, ¿pero de qué estáis hablando? Pues bueno, Mireia se lo estudió. Efectivamente, a fecha del 29 de junio fueron publicados además en el BOE esos nuevos permisos de hasta 8 semanas para el cuidado de los hijos. También había un permiso de 5 días para cuidar de un familiar y de 4 días por causas de fuerza mayor. Lo que pasa es que se quedó un poco así como, no en el aire, pero es cierto que no está la ley totalmente completada, desarrollada. Y hay muchas dudas, y tantas dudas hay que es que a veces no se puede conseguir ni siquiera la información. Mireia, ¿tú cómo lo conseguiste?
A ver, yo he hecho bastante estudio de campo. O sea, primero contacté con la asociación Malas Madres, también porque sabía que habían hecho bastante, bueno, que habían recogido bastantes dudas sobre el tema. Entonces me leí, bueno, primero todas las noticias publicadas, pero como dices, es como que esta ley se aprobó muy corre-corre, pero no se desarrolló y no se explica en ninguna parte cómo se debía hacer efectiva. Porque primero te decían que el propio trabajador o trabajadora debía ir a la Seguridad Social y hacer el trámite como cuando coges la baja por maternidad, pero esto no es así, porque dentro de cada uno, ¿no?, que tenemos nuestra Seguridad Social, digamos, en línea, esto no aparece. Luego pregunté a UGT también, pregunté porque sabía que también tenían una sección pues dedicada a ello y que también habían recibido bastantes dudas, y entonces ellos me dijeron que también lo están preguntando a la Seguridad Social y que les dijera también qué me decían a mí. Así que también por última instancia pregunté directamente en Seguridad Social, solo por cita telefónica, porque no puedes ir a hacer este trámite ni a preguntarlo de manera presencial, al menos en Barcelona de donde yo soy. Y ellos me dijeron un poco las dudas, porque me hicieron la llamada telefónica, me dijeron un momento que lo consultamos. Bueno, no me convencieron al 100%, pero sí que me dijeron en este caso que al no ser precisamente remunerado, el trabajador solo debe informar a la empresa con 10 días de anticipación, a ser posible por escrito, y que es esta la que tiene que hacer el trámite con un código, así me dijeron, donde ya se especifica que te acoges a este permiso. Bueno, a día de hoy es un poco así.
Sí, un poco como que no lo sabe nadie aplicar,
como que te tienes
aplicar,
que fiar,
¿no?
De que este Exacto. trámite, claro, de que te tienes que fiarte que este trámite se haga correctamente, ¿no? Entonces, bueno, mi intención es cogerlo antes de que se acabe el año, porque sabiendo esto, bueno, también me recomendaron que pues una vez, si tú te lo pides, pues para asegurarte que este trámite está bien hecho, pues recuperar o pedir a tu Seguridad Social todo lo que sería la cotización. Entonces tú sabrás si te han dado o no de baja, o sea, si se ha realizado bien o no el trámite.
Claro. Claro,
ahora no sé
por
qué
lo
pasa
menos,
si nos hace bien.
Claro, de momento lo que sabemos entonces son lo que tú has averiguado, que al final el trabajo de campo, como sí, tú sí. dices, lo has hecho tú, con tu esfuerzo y Total. Con tus llamadas a unos y a otros, es que si tienes derecho a esas 8 semanas, que, por las que digamos que seguirías cotizando, pero en cualquier caso no son remuneradas, eso está claro, ¿no?
Exacto, vale. De momento en el 2023 no está claro. Tampoco está claro si te puedes coger más de una semana por año. Es decir, son 8 semanas porque contamos que es hasta niños y niñas de 8 años, a lo que dices, bueno, una semana por año. Pero ¿qué pasa si yo necesito 2 y el mismo año? Esto la ley tampoco lo especifica.
Pues sí que faltan cosas por especificar. Mira, sí. No me cuelgues, Mireia, pero dices tú, al final una de las cosas que hice fue llamar al teléfono que efectivamente tiene para estas cosas de conciliación y para estas dudas malas madres, y allí es donde responde sí. seguramente al teléfono Lola Justo, que es abogada. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
¿Has tenido que contestar a muchas Mireias, por decirlo así, a muchas pues madres o padres como Mireia que llamaban precisamente preguntando por estos permisos de 8 semanas y que realmente tenían muchas dudas?
Sí, os cuento. Primero, bueno, nosotros tanto a través del teléfono amarillo como a través de Legalitas recibimos consultas de temas de conciliación diariamente. Entonces, estamos casi obligados a estar muy actualizados. Yo, además de abogada, soy mamá y reconozco que en estos temas pues tengo mucha empatía con las madres. Es decir, nos voy a engañar. Entonces, a ver, hay parte de la información que ha dado Mireia que no es correcta, ¿vale? En principio, lo que sí está claro que es un permiso que entra en vigor el 30 de junio, porque es una transposición obligatoria de una directiva que viene de Europa y que, en principio, parte de la directiva tiene que estar ya en España en agosto del 2022. Pero la remuneración, es decir, lo que a todos nos interesa, si se va a pagar o no se va a pagar este permiso, como bien decía Mireia, hasta agosto del 2024 no lo van a decir. No uh-huh. sabemos si será de desarrollo reglamentario o como al final pues los legisladores lo harán, pero lo que está claro que en agosto del 2024 tiene que pagarse. Entonces, lo que decía Mireia de la excedencia, yo no sé con quién se informó, pero yo personalmente, lo primero que hago cuando me llama una madre o un padre, lo normal es que lo pida a las madres, pero sí que es verdad que hay veces que también ya nos van llamando y consultándonos más los padres. Yo lo primero que les pregunto es la edad. ¿Por qué? Porque Mireia nos ha comentado que tiene una niña de 2 años, ¿vale? Entonces, este permiso no cotiza, es decir, equivale a una suspensión del contrato de trabajo. Ni me pagan ni cotizo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Mireia la debieron de informar mal es que las excedencias por cuidado de menor de 3 años, primero, la ley establece que se pueden coger de forma fraccionada hasta que el niño tenga 3 años. Es decir, me puedo coger un mes hoy, previsando con 15 días de antelación, y dentro de 5 meses, 2 meses. Y sí cotizan, ¿de acuerdo? Cotizan para incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, y maternidad y paternidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, siempre que me llama, si yo hubiera hablado con Mireia, lo hubiera dicho, tu niña tiene 2 años, este permiso es verdad que no está claro, es una suspensión del contrato de trabajo, como lo ha dicho la Seguridad Social, con un código especial, pero de momento ni se va a cotizar porque la ley no lo dice en ningún sitio y tampoco se te va a remunerar. Diferencia, pues como puedes aprovechar que tienes una niña de 2 años, pues cógete una excedencia por cuidado de menor. No sé qué tipo de excedencia se cogió Mireia. Si es una excedencia.
No, al final ella, cogió a cuenta de vacaciones porque no lo veía claro. Exacto.
Vale, pues mejor. Si cogió a cuenta de vacaciones, de momento también es una solución. Pero que la quede claro, y si no, pues que se ponga en contacto con nosotras, que la excedencia por cuidado de menor sí cotiza. ¿De acuerdo? Durante el primer año de excedencia tienes derecho a reserva de tu mismo puesto de trabajo y durante el segundo y tercer año, reserva de otro puesto de trabajo igual o similar categoría. ¿Qué es lo que viene a regular este permiso de las 8 semanas? Bueno, aparte de que lo van a dar porque lo dice Europa y al final tendremos que conseguir que nos lo den y lo tendrán que regular, yo creo que es como una laguna legal que había hasta ahora. A nosotros, tanto desde Malas Madres como desde Legalitas, nos llaman muchas madres y padres y nos dicen, quiero cogerme una excedencia porque cuidado de menor y mi niño tiene 4 años. Y la ley solo regula excedencias hasta 3. Entonces, este permiso no es que sea una sustitución, pero bueno, en determinados casos que lo necesitemos por alguna urgencia que a todos en la vida alguna vez se nos van a dar, no está mal. Hombre, estará mejor cuando cotice y cuando se pague. Pero de momento estamos así. Otra cosa que decía Mireia, es verdad, la ley, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores ahora, el 48 bis, es que los periodos en los que se puede coger, tanto si quiero cogerme una semana sí y otra no, o cogérmelo a tiempo parcial, está pendiente de desarrollo reglamentario. Entonces las empresas ahora mismo, si te lo dan, te dan las ocho semanas.
Todas seguidas.
La legislación, claro, todas seguidas. Entonces, desde mi punto de vista, esto echa muy para atrás. Es decir, a no ser que tengas una necesidad muy urgente, echa un poco para atrás a los madres y padres que quieran pedirlo. Uh-huh. Entonces, yo en ese caso, si puedes acogerte a la excedencia de cuidado de menor, o que tengas vacaciones, tengas vacaciones de sobre, puedas acogerte vacaciones. Pues hay veces que hay que valorar un poco la situación de cada persona, sobre todo por la remuneración.
Hombre, pero vamos a ver una cosa, y si no que Mireia me diga, en el caso de acogerte a vacaciones, pues, de alguna manera es tu última opción. Hombre, sí, no te queda más remedio y es prioritario para ti acompañar pues a tu hijo a lo mejor en estos días, por lo que sea, pues lo haces a cuenta de vacaciones, pero al final luego te quedas sin esos días de vacaciones, claro, a los que tienes derecho. Entiendo que lo de la excedencia, sí, pero cotiza, pero la excedencia tampoco cobras, exacto. Entonces, entiendo que este permiso, cuando esté desarrollada del todo la ley a partir del 2024, de agosto de 2024, como tú decías, o sea, será un permiso, entiendo, que cotiza y además remunerado. Entendemos que será así. Pero por el momento sí se puede coger. O sea, si tú se lo dices a la empresa, lo puedes coger sin cotizar y sin que sea remunerado y las 8 semanas seguidas, ¿no?
Eso es. Vale. Previsando con 10 días de antelación, excepto causa, haya una causa de fuerza mayor, ¿de acuerdo? El estatuto no dice en cuánto tiempo la empresa nos tiene que responder, pero normalmente quien va a solicitar este permiso, a no ser que lo tengas muy claro en verano o que empieza el colegio o casos muy puntuales, si es por una fuerza mayor, no deberían denegarlo. Y yo creo que de momento, como ni cotizan ni lo van a pagar, a no ser que sean empresas muy, muy pequeñas, de 1 o 2 trabajadores, que también hay casos, claro. Hay empresas muy grandes, pues que no van a poner problemas. Pero empresas pequeñas, como el caso de Mireia,
claro.
Y tuvo suerte que la dieron las vacaciones.
Porque a lo mejor también es verdad, por organización de la propia empresa y sacar el trabajo adelante a veces no es posible y ponen pegas. Pues ha quedado bastante claro. Lola Justo, abogada de Legalitas y de Malas Madres, gracias y buenas tardes.
A vosotros, encantada.
Y Mireia, bueno, yo creo que sí vas bien encaminada, ¿eh? Había ahí una pequeña confusión con el tema de...
Bueno, me aclara
claro.
A mí también.
Exacto, la cotización, la remuneración...
Sí, y no quedaba muy claro si es que justamente lo que había antes hasta los 3 años quedaba o no todavía vigente.
Y exacto.
Era una extensión, ¿no? Digamos.
Eso es. Bueno, pues a ver qué pasa. De momento está disponible, ya eso nos ha quedado claro, sin cotizar y sin remunerar, siempre que se avise a la empresa con 10 días de antelación y dice lo normal es que te lo concedan, a no ser que una empresa a lo mejor muy pequeña pues le venga muy mal. Y luego a partir del 2024, agosto de 2024, ya veremos qué pasa, si se remunera y si se cotiza también, que sería lo justo y lo ideal, claro. Mireia, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Y cómo no, desde hace 11 días pendientes del conflicto entre Israel y Palestina, y tantas preguntas que, bueno, algunas intentamos dar respuesta. Por ejemplo, ¿quién apoya a quién en esta guerra, Fernando?
Bueno, pues vamos a ver, Pilar. Hamas es una organización suní. Dentro del Islam hay dos confesiones fundamentales, los suníes y los chiitas. Y a Hamas le apoya Hezbollah, que es una organización islamista chiita, y esto es una cosa extraña, que está en el sur del Líbano. Y bueno, pues esto es una amenaza importante para Israel, porque si se abriese otro frente en el norte del país sería complicado. A Hamas y a Hezbollah le apoya Irán. Ojo, Irán no es un país árabe, ahí nos equivocamos, es un país de mayoría musulmana, sí, pero es un país que es persa, no es árabe. Y a Irán le apoya o tiene buenas relaciones con Siria, y Siria tiene buenas relaciones con Rusia. O sea, fíjate, la cadena. Hamas, Hezbollah, Irán, Siria y Rusia. Claro, Putin está encantado. Uf. Se ha convertido en un personaje porque se presenta como el que puede traer la paz. Ojo que Irán está amenazando, porque los países árabes, bueno, han dicho que está muy mal lo que está haciendo Israel, pero no están siendo muy contundentes, ni Arabia Saudí, ni Emiratos Árabes Unidos, tampoco Marruecos, porque, aunque te parezca mentira, están más acercándose a la órbita de Israel que a la órbita de Irán y a la de Hamas.
Pues, ¿quién apoya a Israel?
Pues apoya a Israel, bueno, evidentemente Estados Unidos. Biden va a ir mañana a la zona. Vamos a ver qué dice Biden, porque será difícil que entre Israel en Gaza por tierra sin que tenga un respaldo muy claro de Biden, y Biden ya está diciendo que hay que tener proporcionalidad. Y luego están los países que están, países árabes que están en la órbita de Israel. Hay países como Marruecos o como Emiratos Árabes que están en la órbita de Israel, Pilar.
¿Y cuál es la posición de China?
Atención, ojo. Porque China es peligroso, es peligrosa según cómo caiga. Bueno, desde luego, China no está claramente con Israel, China no está claramente con Estados Unidos, y China lo que ha pedido es calma y diálogo. Y, claro, en China no son nunca claros, pero ojo, porque al no estar con Occidente está contra, no claramente, pero está contra Occidente. Con lo cual, fíjate, si el conflicto no queda encapsulado, la escalada hasta dónde puede llegar.
Sí, la verdad es que mejor no pensarlo.
Mejor no pensarlo.
Bueno, 5:26. Pensemos ahora, por ejemplo, en qué va a cambiar el tiempo. Porque lo sabes tú, sí, a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque lo llevas sabiendo desde hace 20 años, que te empieza a doler el codo derecho, concretamente ese codo derecho, y dices, aquí está, cambio de tiempo.
Por la parte exterior.
Exacto, sí, además eso, por la parte exterior.
Luego está el cúbito, el radio, luego está...
Bueno, hay mucha gente que dice eso, que en cuanto le duele algo, una parte concreta de su cuerpo, sabe a ciencia cierta que eso significa cambio de tiempo. ¿Qué te duele a ti? ¿Tú cómo lo notas? ¿Eres una persona meteorosensible, que se dice ahora? Rosa.
Bueno, y que no todos son dolores,
La clavícula izquierda en el enlace con la escápula.
Ahí, justo. Ahí. Pero hay gente que tiene unos termómetros muy curiosos.
Hola, gente. A mí se me ponen las orejas rojas y calentitas cuando va a llover. Siempre, no falla. Cuando yo me noto las orejitas rojitas y calentitas, va a llover en breve. No me ha fallado nunca, desde hace muchísimos años.
Es claro, buenísimo esto.
Aquí la pregunta es si todo esto tiene una base científica, si está estudiado. Si alguien, seguro que hay algún médico, algún traumatólogo que nos puede llamar para decir, oye, es un poquito sugestión, no va a ser científica, lo estamos estudiando, no tenemos por ahí todavía ningún...
A los oyentes les funciona, eso. Vamos, ellos simplemente hablan de sí mismos.
Efectivamente.
La humedad.
Han comprobado ellos. ¿Qué más pruebas quieres?
Bueno, sí.
¿Lo han experimentado en sus carnes?
En sus carnes no.
¿Y en su cuerpo?
En su hueso.
¿Y en su oreja?
¿En la oreja?
¿En la oreja? ¿Sí? Pues eso no es ni carne ni hueso, eso es...
Cartílago. Recubierto de piel,
claro.
Es más hueso que carne.
Por eso os digo yo que ya hay oyentes que tienen síntomas diferentes.
Hola, buenas tardes. Pues a mí, un día o dos antes de llover, Tengo taquicardias. Se me pone el corazón a 140, 150 pulsaciones por minuto en reposo.
140 pulsaciones en segundos. Reposo.
Pero a veces no se me ha pasado, en concreto un par de veces, y he tenido que ir al hospital. Claro. Pero bueno, me pasa eso.
Pero siempre antes de que cambie el tiempo de que vaya a llover.
140 pulsaciones. Pues eso,
es broma, mucho, mucho.
Eso después de correr
una maratón.
Kilómetros, sí. No, una maratón. Yo no he corrido nunca maratón, pero bueno, pues subir a 140 es mucho, ¿eh?
Sí, mucho, mucho, sí.
Sobre todo para el que lo sufre, pobre mío. Bueno, sí. Yo no sabía que la niebla afecta también tanto a algunas personas. La niebla.
Buenas tardes, gente. Yo estoy operado de la rodilla, menisco y ligamento cruzado. Y no es por la lluvia, simplemente con niebla o con cualquier cambio así brusco de tiempo, sí me duele, pero me duele bastante.
Fíjate.
¿Qué te parece?
La niebla afecta mucho al estado anímico, ¿eh? Porque el mundo se hace pequeño, no hay luz. Es dura la niebla.
Hay gente a la que le duele la cabeza, ¿eh?, con la niebla, pero fíjate, parece que no, pero sí, también nos afecta la niebla.
Y luego es peligrosa cuando vas al monte. La niebla porque...
¿Y cuando conduces?
¿Y para conducir?
Porque es que no sabes si vas para un lado o para otro. Te
tremendo.
Pierdes en un minuto, ¿eh?
Sí, es verdad.
O sea, en 30 segundos te desorienta la...
Sí. Bueno, y cuando has tenido que conducir mucho tiempo con niebla, que parece que no acaba nunca la carretera, que no acabas del trayecto, estás como perdido.
Sí, da mucho miedo.
Bueno, pues...
Que
llamen también los traumas. Eres una persona meteorosensible, eres médico, ¿eh?, y nos puedes contestar estas preguntas. La gente dice que sí, que ellos notan, porque le duele una parte de su cuerpo, que va a cambiar el tiempo o va a llover. Queremos más mensajes, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta. ¡Ah!
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes saben que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30-40 minutos allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir me dice el hombre, 340 euros.
¿Qué dice?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. 1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Plátano IGP de Canarias, solo 1,49 euros el kilo.
1,49.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola. Y todo se debió a un malentendido, porque una
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el momento en el que Omer era secuestrado por Hamas el pasado sábado 7 de octubre. En este momento Hamas tiene más de 200 rehenes israelíes. Omer era uno de los jóvenes que participaba en el festival de música en el desierto del Negev. Se sabe que su compañera en el concierto ha sido asesinada por los terroristas. Hoy en COPE hemos podido hablar con la familia de Omer. Ha hablado con él nuestro jefe internacional, Manuel Ángel Gómez. Manuel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde el día del concierto no saben nada de Omer?
Sí, exactamente. La última vez que su familia supo algo directamente de Omer, de este joven israelí, fue en la mañana del 7 de octubre, cuando estaba asistiendo a ese festival de música en el desierto de Negev. Llamó a su padre y a su madre y les contó lo que estaba pasando, según nos ha contado su tío, Ricardo Garichaner.
Como 6:30 de la mañana llamó el padre y madre que hay tiros y tiene miedo, no sabe lo que hacer. Y trataron que llamarle otra vez, pero no hablaba. Y después otro como una hora, como 7:30, él mandó un mensaje, el último mensaje, que dice que está trata que cubrir en un lugar, en un shelter. Y esta era la última vez que escuchamos.
Esa fue la última ocasión en la que hubo algún contacto con este joven israelí. Ya la familia no volvió a conseguir hablar con él.
Este es el momento en el que, el último momento en que consigue hablar con él. Pero la familia está convencida, ¿no?, de que sigue vivo.
Sí, porque, bueno, no les han enviado una prueba de vida, como sí. La que hemos visto, el vídeo que hemos visto de esta joven israelí. No han enviado una prueba de vida la gente de Hamas, pero la familia da por hecho que está vivo. ¿Por qué? Porque Omer es una de las casi 200 personas que han sido identificadas como rehenes por las autoridades israelíes. Y además, la familia sabe que está secuestrado porque la gente de Hamas ha publicado en redes sociales vídeos y fotos de Omer.
Tenemos una foto que Omer está en Gaza, en un shelter o un basement, un sótano en una casa en Gaza, pero no sabemos a dónde es, ¿sí? Pero está ahí, está atado, podemos ver que está atado, pero está vivo. Entonces sabemos que está ahí, pero no sabemos nada más. El Hamas no da ninguna información.
Una foto de este joven atado en el suelo, creen que en un sótano de Gaza, y esa es la información que ahora mismo tienen de su paradero.
Bueno, y Omer estaba acompañado de una amiga en el momento del concierto. ¿Qué saben de la amiga, Manu?
Pues efectivamente iba con esta amiga, con su amiga Kim. Al principio no se sabía nada de qué había pasado con ella, pero hace unos días, nos cuenta el tío de Omer, se confirmó que no había sobrevivido.
Él fue a este festival con una amiga, Kim, y no sabíamos lo que pasó con Kim, pero miércoles en la noche dijeron que está muerta, está tirada, y el jueves fuimos al cementerio.
La joven fue asesinada en el ataque de Hamás. Los familiares de Omer se enteraron hace unos días y fueron al entierro, y ahora están esperando a ver qué pasa con su sobrino, ¿no?
Más de 200 rehenes, ¿no? Uh-huh. Manu, hemos tenido una prueba de vida de una de las chicas secuestradas, pero no hay muchas más, no han llegado muchos vídeos.
No, esta es la única prueba de vida de la que tenemos conocimiento. Lo que sí, por ejemplo, en el caso de las fotos y sí, los vídeos de Omer, estos son fotos y vídeos que ha publicado Hamás en sus cuentas de Twitter, de Telegram. Lo de esta chica es que Hamás
envía el video.
Exactamente, graban un vídeo en el que la chica habla, se identifica y dice tres o cuatro cosas más. Es el primer vídeo que envían para demostrar que una persona está con vida.
Gracias, Manuel Ángel. La cuestión de los secuestrados va a ser fundamental en este conflicto. Recordamos, antes hablábamos Manuel Ángel y yo de la última vez que hubo la liberación de un secuestrado. Fue un secuestrado, un soldado, y a cambio de ponerlo en libertad se liberaron a 1.200 presos palestinos. Esta es la situación, digamos que en el lado israelí. El dolor de estas familias que no saben, no conocen nada sobre qué hay de sus familiares. Y luego está la situación en Gaza. Las informaciones que van llegando pues son informaciones que hablan de una situación realmente complicada. Realmente complicada porque falta agua, falta comida. La información de Naciones Unidas es que la población de Gaza ha recibido en las últimas horas el 4% del agua que habitualmente reciben. Hemos estado hablando aquí en la cadena COPE con la representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y nos ha contado que ya están racionando el alimento que tienen. Lo están racionando porque esperan que no esperan que llegue pronto más alimento.
Hemos tenido que decidir una medida drástica de solamente repartir un litro de agua por persona al día como máximo. Igualmente hemos hecho un cálculo estricto de las calorías que necesita una persona para poder sobrevivir, y solamente vamos a poder distribuir esta cantidad para poder estirar al máximo lo poco que nos queda.
Esto es lo que nos decía Raquel Martí, ya digo, de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. En el sur, donde está el paso de Rafah, dicen algunas fuentes, en concreto la agencia Reuters, que ha llegado la ayuda humanitaria, pero como no se abre el puesto de Rafah, pues esos alimentos no pueden llegar a la franja de Gaza. La situación también en los hospitales es una situación muy, muy complicada. Recordemos que hubo un ultimátum por parte del gobierno israelí, que ha habido un movimiento de 600.000 personas que se han trasladado al sur. También aquí se ha pronunciado Naciones Unidas, esta vez no la Agencia para los Refugiados Palestinos, sino la Agencia de los Derechos Humanos, y ha dicho que probablemente o quizás se pueda estar cometiendo un crimen de guerra por parte de Israel, porque un ultimátum de estas características es un ultimátum que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional. Es decir, el cuadro en este momento de Gaza es un cuadro de mínimo abastecimiento, dificultad para beber agua, dificultad para alimentarse, un traslado que ha vulnerado probablemente los derechos humanos, y un cerco que permanece sin que la ayuda internacional, que sí está en el puesto de Rafah por el lado egipcio, no puede entrar en el lado israelí. Vamos a hablar con Patricia Garrido, que es delegada de Cruz Roja Española en Ramala y que está en contacto con sus compañeros de Cruz Roja en la franja. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Patricia, ¿qué te están diciendo tus compañeros? ¿Cuál es la situación humanitaria en este momento en la Franja de Gaza?
Bueno, la situación es extrema. Estamos trabajando bajo condiciones terribles, ya agotando todos los stocks, haciendo lo que podemos por atender a los enfermos y a los heridos, pero nos estamos quedando sin medicinas, sin agua potable. El combustible está racionado, nos queda el 20% del stock que teníamos preparado para emergencias, lo estamos utilizando para generadores, ya que la planta central eléctrica de Gaza no funciona hace días. Y no, de momento no hay un corredor humanitario habilitado, como sabéis, así que no hay forma de llegar hasta nuestros compañeros.
Ya, y esta, y quiero decir, esta situación, si se prolonga mucho más tiempo, ¿qué van a hacer, por ejemplo, todos esos palestinos que están en el sur si no tienen agua para beber? Claro, es que eso significa que en poco tiempo empezarán a morir.
Bueno, la situación efectivamente es gravísima y lo que va a empezar a pasar es que van a estar deshidratados, van a empezar a estar enfermos, están cada vez más débiles. Ni siquiera estamos hablando de un campamento de refugiados claro. En condiciones. Lo que se ha habilitado en Rafah es algo completamente improvisado. Simplemente se ha desplazado la población hacia allí porque... ¿Hola?
Sí. Patricia, es que te perdemos, supongo que es
lo... Hola.
Sí, ahora nos escuchas... Sí, decías que en Rafah no hay un campo de refugiados, simplemente la gente ha llegado y supongo que estará durmiendo al raso, que no tiene nada para pasar la noche y que están aparcados allí, vamos.
¿Hola?
Sí, bueno, tenemos dificultades.
¿Me escuchas bien?
Sí, ¿cómo? Yo te escucho bien. Sí. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. No, estabas contándonos la situación en el sur.
De acuerdo.
Bueno, pues Patricia tiene complicaciones, tenemos complicaciones para mantener la conversación, pero yo creo, Pilar, que nos has dado un cuadro bastante claro del momento, ¿no?
Ellos, una situación dramática.
Ellos no tienen agua prácticamente, no tienen alimentos y no tienen combustible. Esto es muy importante porque el combustible sirve para los generadores, para mantener la luz, para mantener los hospitales. Y, claro, esto significa que podemos entrar en pocas horas en una situación en la que la gente puede ir muriendo por deshidratación, ¿no? O sea, ponen los pelos de punta lo que nos cuentan.
Desde luego que sí. Y estos días también nos ha impactado mucho todo lo que tiene que ver con la desaparición primero y aparición después, por desgracia ya muerto, de Álvaro Prieto, ese chico de 18 años de Córdoba, al que se le perdió la pista el 12 de octubre junto a la estación de Santa Justa en Sevilla. Bueno, como ya sabes, a mediodía de ayer se encontró su cadáver entre dos vagones de un tren averiado desde el pasado 24 de agosto. Había muerto electrocutado, según certifican las cámaras de seguridad de una gasolinera próxima a la zona donde estaba este convoy, a la zona de talleres de la estación. Confirmado el desenlace fatal y con la certeza de que en la muerte de Álvaro no participaron terceras personas, quedan aún así muchas incógnitas por resolver. ¿Le ofrecieron ayuda o no cuando perdió el tren a Córdoba? ¿Cómo pudo llegar el joven a esta zona sin ser visto? ¿Qué le empujó a actuar así? ¿Por qué no se le encontró antes en las batidas que se hicieron? Bueno, vamos a intentar aclarar en lo posible todas estas dudas con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pablo, lo primero que llama la atención es que Álvaro pudiera acceder a esa zona de talleres con relativa facilidad, ¿no?
Sí, parece claro que ha habido un fallo de seguridad. Además, fíjate, un fallo de seguridad en un momento un poco delicado, ya al margen de este caso concreto, como es el que se está viviendo en Europa, donde se están produciendo atentados terroristas, uh-huh. y que incluso hoy el ministro de Interior ha reforzado el nivel 4 de alerta terrorista, ¿no? Pero el caso es que él puede acceder con cierta facilidad a una zona que está restringida al público, y ya lo intenta hacer en otra ocasión, y en esa vez sí que es detectado, pero en esta vez ya no. La grabación de las cámaras de seguridad de la gasolina que mencionabas, pues se aprecia como el joven llega hasta el tren, se sube al techo, la posterior electrocución puede ser con la catenaria, pero puede ser también con un artefacto que llevan los trenes que se llama el pantógrafo, y que es el que, digamos, lo que hace la transición desde la catenaria de la electricidad de la catenaria hasta el convoy. La verdad es que, como te decía, es que Santa Justa es un nudo de comunicaciones muy importante, y lo lógico además es que en esa zona de talleres hubiese cámaras de seguridad, pero no parece que hayan recogido lo ocurrido, ¿no? Entonces, conclusión es que, bueno, es una de las cosas que nos queda pendiente por saber, cómo ha sido posible que no se le haya detectado y haber uh-huh. podido impedir esta tragedia, ¿no?
Pues sí. Oye, Cruz, es extraño, ¿no?, que se haya tardado tanto en encontrar un cuerpo que estaba en el recinto de la estación.
Bueno, sí, yo creo que todavía nos faltan explicaciones, ¿no? Porque se nos ha dado todo como muy cerrado por parte del delegado del gobierno de Andalucía, pero es verdad que aunque este tipo de búsquedas se organizan por zonas y primero se buscan aquellas que se piensa que hay más posibilidades de encontrar algún rastro y luego se continúa por la siguiente, es cierto que esta estaba relativamente cerca, bastante cerca de los andenes, y que además ya le habían visto intentando entrar por otra zona que no era la de los andenes. Estuvieron la policía con los perros especializados de la UME, porque la policía de Sevilla no tenía perros especializados en búsqueda de cadáveres allí en Sevilla, no requirieron a los perros que estaban a los de la central y tiraron con los de la UME el domingo por la noche, y estuvieron al lado de donde estaba el cuerpo. Lo que se nos ha dicho es que esa zona iba a ser examinada precisamente ayer. Bueno, lo que estaban esperando, a mí me dicen, es que no querían interrumpir más el tráfico ferroviario y iban a esperar, igual que se hizo el domingo, a la llegada de la noche. Eso es lo que se nos ha dicho. También que se habían utilizado drones en la zona. Y el delegado del gobierno, insisto, dice que era imposible ver el cadáver desde el exterior. Lo que me dicen, y a falta de confirmación, es que efectivamente ni siquiera, fíjate Pilar, ni siquiera hace falta que se agarre o que toque el pantón o la catenaria. A 20 centímetros tiene tal carga, tiene 3.750 voltios de carga continua esa catenaria, que ya a esa distancia ya se puede electrocutar uh-huh. con rozarle, ¿no? Si se hubiera agarrado a la catenaria, como he visto por ahí, a mí lo que me dicen es que se habría quedado pegado directamente. Lo que parece es que le da esa descarga tremenda, bien el pantón, bien la propia, el pantón es lo que hace activa la catenaria, lo que transmite la energía al tren para comprobar si está averiado, para lo que sea, y entonces se desestabiliza y cae a los vagones, que es una posibilidad. ¿Qué pasa? Que cae en una zona como si dijéramos una especie de goma, que es lo que evita que cuando los vagones se ponen en circulación choquen unos contra otros. Pero claro, al ponerse en marcha, al activarse ayer este tren, porque sabemos que tuvieron que moverlo para sacar otro tren que había, pues es ahí cuando el cuerpo se queda en esa postura tan extraña donde se ven las piernas y que evidentemente no parece que estuviera ahí desde el principio, ¿no? Ya te digo, hay gente que dice que estaba en el techo del uh-huh. vagón. A mí me parece más probable esta hipótesis y esto que se desprende de la inspección ocular, que es que directamente se cayera ya a esa goma, se quedara encajado, y al ponerse el tren en movimiento, y casi es un efecto acordeón, estamos hartos de verlo, cualquiera que haya visto moverse un tren, es cuando el cuerpo se ve desde fuera, ¿no? Porque además el dron, si hubiera estado en el techo, por lógica, yo creo que le habría detectado.
Pablo, una de las dudas que quedan también es si el comportamiento del personal de la estación fue correcto con Álvaro.
Bueno, yo en este punto hay dos cuestiones. Una, lo que ha contado el delegado del gobierno, pero luego hay un informe interno de Renfe, y en ambos casos los dos coinciden en que se le trata de forma adecuada. Lo que ocurre, parece ser, es que Álvaro llega y pierde el tren, entonces va a una oficina de atención al cliente, no sé si tiene ese nombre, pero es algo parecido para que todo el mundo nos entendamos, y les dice que ha perdido el tren. Le dice que no tiene batería en el móvil. La empleada de Renfe le pregunta, bueno, pues dame si lo has comprado por dame un correo electrónico para ver si lo localizamos. Él da ese correo electrónico, no encuentran un billete, pero no es el suyo. Da un segundo correo electrónico, efectivamente lo encuentran. La empleada le se ofrece a cargarle el teléfono, y además le dice que si no, que tiene unas instalaciones en la propia estación de Santa Justa para poder cargarlo. Él en ese momento se marcha, dice que no tal, intenta comprar un billete de tren, pero lo intenta comprar en cercanías, que son unos trenes que no llegan hasta Córdoba. Y posteriormente es cuando ya posteriormente sale de la estación, intenta llegar a coger el tren AVE que iba hasta Barcelona, pero que pasaba por Córdoba, ¿no? Parece ser que eso es lo que ocurre, de eso hay testimonios, de hecho, sí, que son coincidentes en ese sentido, y por tanto, bueno, pues el comportamiento sí que parece que fue el adecuado.
Claro, Cruz, lo que también nos preguntamos todos es, ¿por qué Álvaro hizo eso, no? La actuación del joven, que parece inexplicable después, ¿no? Intentar acceder a las vías.
Fíjate, pese a la duda, yo creo que esta incógnita nos va a quedar, y sobre todo le va a quedar a la familia para siempre, ¿no? Y a mí aquí sí que me parece peligroso entrar en el terreno de la especulación, porque a todos se nos pueden ocurrir muchas versiones, ¿no? En principio es un chico universitario formado, sin problemas familiares, sin problema esa noche, que esto es importante, o sea, no pasó nada hasta donde sabemos en esa discoteca que le hiciera tomar un comportamiento errático. ¿Por qué no acepta esa ayuda? Porque a todo lo que ha dicho Pablo se suma en las últimas horas, parece que él llega a decir que no le funciona el teléfono, no solo que no tenga batería, sino que no le funciona. No aclara si es porque se le ha caído, porque se le ha roto, porque se le ha quedado muerto después de mandar ese último WhatsApp a su madre, no se sabe bien, ¿no? ¿Por qué ese deseo desesperado de llegar a toda costa a Córdoba? Los amigos han dicho, algún amigo han dicho que no bebió esa noche ni nada por el estilo, porque tenía partido el sábado, ¿no? Evidentemente, dentro de la autopsia, que no conocemos resultados, solo preliminares, y que murió electrocutado, pues se habrá hecho un examen de tóxico, un examen de todo, ¿no? Y no sabemos si trascenderá siquiera, porque eso forma parte un poco de la intimidad personal. Pero ¿por qué llegar a toda costa y de esa forma escabrosa a coger el tren? Yo creo que eso va a quedar para la
incomprensible, es verdad. Pues nada, son certezas y muchas preguntas que seguirán en el aire. Pablo Cruz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre,
que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.